no hay plata. Si querés, tenés la ley, pero si no te doy plata.
Claro, de esto hablábamos cuando comenzamos el programa, ¿no? Desde marzo del año pasado contamos con esta ley contra la violencia de género. Esta ley lleva como nombre Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Título largo, ¿sí? Mm. Pero lamentablemente ley que no puede aplicarse en su totalidad porque en el presupuesto 2010 no se han votado los recursos para esta ley. Vamos a enterarnos cuáles son los recursos necesarios, porque tenemos en línea para dialogar a la diputada Fernanda Gil Lozano de la Coalición Cívica. Diputada, gracias por atendernos. Pablo García, Adriana Sanca, la saludan desde la Radio de la UBA. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio queremos saber por qué no se votó en el presupuesto 2010 los recursos para esta ley y cuáles son los recursos necesarios.
Mira, esta es una ley que tiene muchos problemas más allá de los recursos.
Sí.
Es una ley que en su misma definición reduce el tema de violencia a violencia doméstica. En realidad esto es complejo porque esto es reducir a un espacio geográfico el tema de la violencia. Cuando sí. Nosotros sabemos que la violencia de género es un tema mucho más amplio, es decir, una pareja, expareja, hijo, padre, a vos te puede levantar la mano en la vía pública, no es necesario que sea en el espacio doméstico.
Totalmente.
Para hablar de violencia de género.
Sí, sí.
Entonces, de por sí es una ley que ya en el concepto tiene dificultades. También es una ley que no sanciona a nadie y no trabaja sobre la prevención. Entonces, así como está, y encima precisamente para que saliera más rápido, esto fue en marzo, si no me equivoco, cerca del Día Internacional de la Mujer del año pasado,
sí.
Para que fuera todo más rápido, porque parece que acá hay una cosa con la rapidez que te lleva, bueno, a hacer leyes que por ahí después son un problema y que no tienen impacto social, no pasó por la Comisión de Presupuesto, porque si no, nunca hay plata. Yo creo que son errores estos, que me parece que en la misma dinámica del Poder Legislativo no se tienen en cuenta. Votar una ley que no se le asigne presupuesto por ley es votar un principio declarativo. Mira, el presupuesto es algo muy complejo de desglosar, te lo digo sinceramente. Hay gente que se pasa todo el año estudiando para saber bien de qué se trata el presupuesto nacional.
Sí.
Yo particularmente siempre le pido a las compañeras economistas que están, por ejemplo, Fernanda Reyes o Marcela Rodríguez, que tiene chicos licenciados en economía específicamente estudiando el presupuesto.
Sí.
Y yo siempre pregunto, ¿cómo estamos en el tema de, qué sé yo, el programa de salud sexual y reproductiva que depende uh-huh. del Ministerio de Desarrollo Social? Que casi todo lo de mujer aparte se ha restringido a programas de ese ministerio. Incluso el mismo Consejo Nacional de la Mujer, que antes tenía un estatus casi de ministerial, se lo fue devaluando hasta dejarlo como parte, ¿no es cierto?, de algo dentro de un ministerio que nunca se sabe bien para qué está. Entonces, esto complejiza mucho más todo lo que puede llegar a ser una política de género. Entonces, a mí lo que me dicen la gente que está desglosando el presupuesto, por eso, digamos, lo digo de muy buena fuente,
sí.
es que, bueno, para el tema de violencia no se han destinado recursos, como tampoco se han destinado recursos, mejor dicho, se bajaron los recursos que estaban para programas, por ejemplo, como el de salud sexual y reproductiva.
Entonces esto queda finalmente en una formalidad,
esto puede llegar a ser una formalidad, esto va a depender mucho del criterio de los ejecutivos que quieran aplicarlo o no. ¿Qué quiero decir? De los intendentes, de los concejales, de las provincias, de cómo quieran hacerse cargo, ¿no es cierto?, del tema de género. Va a haber lugares con gente responsable, consciente, que tienen buenas estructuras y que han trabajado mucho toda la cuestión de la violencia, que lo van a aplicar, que van a hacer fallos, que van a hacer que esta ley rinda lo más que pueda. Y hay otros lugares que lo van a dejar ahí, durmiendo el sueño de los jueces,
claro.
Y no van a hacer absolutamente nada. Cuando vos, por ley, generas programas, generas recursos, entonces esto es otra cosa. Realmente es otra cosa porque hay una obligación, hay una asignación de recursos. Si no, mira, es lo mismo, por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez. Tenemos una ley que es fantástica. Ahora, cuando no tiene presupuesto, uh-huh. esta ley, mira, puede ser la mejor ley del mundo, pero si vos no le asignás recursos, es un principio declarativo.
Y nada más. Ahora, diputada, ¿por qué cree usted que la violencia de género es un tema que realmente no sale del espacio policial de los medios y no concita el interés, digo, no se hace carne en nuestra sociedad, porque yo digo, caramba, si esto no es un tema realmente de debate y de preocupación y por parte de quienes debe serlo, pienso yo que nuestra sociedad no está siendo un tema destacado. ¿Por qué cree que no pasa esto?
Bueno, porque tenemos una sociedad donde el dominio masculino es público y notorio, ajá, donde la lógica masculina es la que impera. Entonces, mira, cuando nosotros discutimos la ley, yo recuerdo que miraba y los compañeros varones de todos los partidos,
ajá,
se levantaron y se fueron.
Ajá.
No dejaron a las compañeras mujeres discutiendo.
Aunque es un problema de las mujeres.
Es un problema nuestro, no de ellos.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, a mí me parece que hay como toda una, ¿cómo te puedo explicar? Una naturalización.
Sí.
Por ejemplo, una mujer pobre en algún momento, y bueno, que se prostituya, qué sé yo.
Claro.
Te pegan, bueno, le pegó un poco,
claro. O queda en el ámbito de la pasión, ¿no?
De la pasión, y al tipo, viste, sí, se calentó, le pasó,
sí,
tal cosa, viste, y esto no es así, no es así, y las mismas mujeres, muchas veces educadas y también que se han criado en hogares donde la violencia ha tenido una circulación que quizás no es la deseable, esas también, vos fíjate cómo disculpan, esconden, bueno, por ejemplo los de callejeros, vos cuando lo escuchabas al padre, mirá, yo acá en mi despacho es la cantinela de siempre, es decir, vos ves que las pobres mujeres están golpeadas, y ojo, pueden ser mujeres muy pobres, muy vulnerables, y pueden ser mujeres que son abogadas, ¿eh?
Totalmente, sí,
acá
sí,
no
sí,
se
sí,
salva
sí,
ninguna.
Sí, y siempre
me voy disculpándole al tipo, de decir, pero qué falso.
Claro, o sigue quedando en el ámbito de que es un problema matrimonial, ¿no?
Exactamente.
Es un problema privado en el cual uno no puede meter.
Uno no puede meterse, y tenés dentro de lo que son otras instituciones la justificación, porque acá hay mucha solidaridad de género entre los varones. Tenés desde por ahí la comisaría que no le toma la denuncia,
claro,
por ejemplo,
sí, sí.
Y no todas las mujeres tienen o están acostumbradas al ejercicio de derecho y de ciudadanía o saben los derechos y ciudadanía que tienen.
Uh-huh.
Entonces esto realmente alimenta un circuito que vos después, yo visito mucho las cárceles federales,
ajá,
y voy a cárceles de máxima seguridad, y a veces hablas con mujeres que lo que te dicen es que esta mujer peligrosa y terrible, si un día se cansó de que le rompieran el alma,
sí,
un día vio cómo violaban a su hija, y bueno, reaccionó y lo mató.
Claro.
Por ejemplo.
Es una situación donde o se mata o se muere.
Exactamente. ¿Y el Estado qué hace? ¿Compensa? ¿El Estado previene? No, la mete presa a ella.
¿Y en otros países cómo funciona, diputada? ¿Hay presupuesto para este tipo de leyes? ¿Hay algún precedente de algún país que...?
Mira, un país que tiene un problema muy terrible con el tema de violencia y que destina mucho presupuesto es España.
Sí,
sí, que en realidad también le echan la culpa a los extranjeros, ¿no? En España.
Sí, pero los españoles tienen un tema
claro,
con las mujeres desde muchos años,
claro,
de ahora.
Pero es un tema de Estado, ¿no?
Es un tema de Estado.
Pero nos hemos dado cuenta que el número que ellos tienen como estadística de mujeres muertas por violencia de género es importantemente inferior al que tenemos nosotros, ¿no?
Bueno,
y para
sí,
ellos ya es... Y para
porque
ellos es
la política de Estado tiene estas cosas, o sea, cuando ya... Hay un Estado que toma... Porque a mí me parece que el primero es tomar conciencia del problema.
Claro.
Primero, ver todo lo que ese problema significa. Por eso te digo que ya el mismo nombre a veces es molesto de esta ley.
Uh-huh.
Por ejemplo, los temas de trata de personas o la explotación sexual no están incluidos como violencia de género. Y esto es una clara violencia de género. Quizás, digamos, sería como el territorio más extremo de la violencia de género. Pero acá, por ejemplo, todavía hay gente que te habla de prostitución forzada. Yo me pregunto, ¿cuándo la prostitución no es forzada? Yo no me creo realmente todas las cosas cuando hablan de que no es prostitución forzada.
Uh-huh.
Yo creo que la prostitución siempre es forzada.
Uh-huh.
Pero esto es discutible, ¿eh? Ahora, toda la explotación que hay, ¿cómo tramita la violencia un varón y una mujer? Vos cuando hay problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la pobreza, vos vas a ver que nuestras cárceles se llenan de varones pobres y nuestras calles de mujeres en situación de prostitución. Hay una tramitación de la violencia y de la pobreza que es distinta entre los géneros. Y me parece que una buena ley y una buena forma quizás de primero reconocer el problema es reconocerlo en su complejidad, en su diversidad, en los programas de televisión. Sí, claro. Yo creo que habría un par de programas que habría, mira, yo no soy de la idea de que hay que prohibir, sancionar, porque me parece que con ese camino no se llega a muchos lados, pero me parece que habría que generar conciencia. Yo a veces veo muchos locutores que yo creo que son buenas personas, te lo digo sinceramente, que por ahí son muy simpáticos y que tienen programas con rating fantásticos. Yo digo, qué barbaridad sería que estos tipos tuvieran un poquito más de conciencia de lo que ellos están difundiendo. Porque realmente yo creo que más de uno se quedaría callado la boca.
No, seguro, pero digo, yo no sé si prohibir o no prohibir, pero sí de alguna forma no podemos ser ingenuos ante el poder importantísimo que tiene un medio, la penetración que tiene la televisión, o sea, como medio de penetración absoluto frente a cualquier otro medio de información, ¿no? Más allá de la radio o el gráfico. Pero el mensaje que cada vez se profundiza aún más sobre la mujer cosificada, yo creo que está llegando a planos realmente impensables.
A mí me parece que es parte de una misma... Por eso digo que el tema de violencia no es solamente, digamos, la causa extrema, que una vez se piensa la mujer golpeada, sino en
otra... La mujer objeto, la mujer como un elemento más de cambio, ¿no? Como
claro, la violencia de la palabra,
exactamente.
¿Viste? O que te toman y te cambian, ni intercambian, qué sé yo. Por ejemplo, a mí muchas de las ONGs, una ONG que yo quiero muchísimo de la ciudad de Santa Fe, Las Diversas, ellas me contaban muchas veces que chicas víctimas de trata son víctimas de trata porque el novio las intercambia o las da como forma de pago cuando ellos tienen deudas, ¿entendés?, por problemas de adicciones de ellos.
Sí, sí.
Y dan a las pibas.
Claro.
Por ejemplo, entonces esto, viste, es algo como muy, vos decís, pero ¿te parece que es de otra época? ¿Te parece que uno está, viste, que esto no puede ser? Y es. Entonces digo, bueno, primero hay una violencia que es la de la palabra,
claro.
Hay una violencia del símbolo. Yo también a veces me llama la atención, ¿por qué las mujeres, viste, esta propaganda continua de que tenemos que operarnos, de que tenemos que hacer esto? Yo digo, ¿y pero qué hay si una
siempre
mujer es un
jóvenes.
Poco gorda? Si tenemos 50 años y se nos cae algo, viste.
Siempre jóvenes y siempre bellas.
Claro, viste, yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué es esta locura?
Seguro, seguro. Diputada, para completar el tema sobre la ley,
sí.
¿Cuál es el futuro entonces? ¿Cuál es el futuro de la aplicación de la ley?
Mira, nosotros particularmente en la coalición, la que ha trabajado y que hizo un dictamen de minoría es la diputada Marcela Rodríguez, que tiene muchos años de reflexión sobre el tema y que había presentado realmente una ley hermosa. Hermosa en el sentido de su complejidad abarcativa, pensando en la transversalidad y por supuesto en el dinero. Nosotros la vamos a volver a presentar, vamos a tratar de modificar esta ley. Yo te digo sinceramente, hubo mucha gente de mi partido que se abstuvo de votarla. Yo voté positivamente esta ley porque consideré que bueno, muchas compañeras habían trabajado mucho tiempo en ella y que era como un primer peldaño. Pero fui consciente de la incompletitud de este peldaño y lo dije en mi discurso. Ahora me parece que tenemos que realmente juntarnos y trabajar, pero trabajar a nivel de consenso, porque este no es un problema de la coalición cívica.
Obviamente.
Este es un problema que tiene todo el país.
Exactamente, es un tema del cual debemos hablar a diario, ¿no?
Exactamente, yo creo en eso.
Diputada, la última y el cambio de tema. ¿Va a participar de la Asamblea Legislativa o va a hacerle caso a Lilita Carrió?
Mira, vos sabés que... nos vamos a Lilita, yo creo que ella ya decidió que no quiere ir, ella quiere solidarizarse con María Eugenia Estensoro, y nosotros vamos a tener una reunión este lunes en donde vamos a decidir qué hacemos. Vos viste que en este país las noticias de un día a otro, la política te cambia hora tras hora. Yo te digo sinceramente, yo ya presencié dos aperturas, yo sobre todo en la del año pasado, yo la verdad que me sentí muy retada y maltratada. Yo tengo 51 años y yo ya no voy a sentarme en una banca para que venga la presidenta a retarme. Me parece que yo también me merezco un poquito más de respeto. Ahora también voy a acatar lo que decían todos los compañeros. Me parece que somos una fuerza y que esto se tendrá que discutir. Y esto no es hacerle o no hacerle caso a Carrió, sino cuál va a ser la posición política. Otra posibilidad puede ser ir, es la que defiendo yo. Para mí, yo soy de las que iría. Y apenas empieza el primer reto de insulto, yo me levanto y me voy.
Okay.
Pero vamos a ver, bueno, como fuerza política, qué es lo que a qué llegamos.
Muchísimas gracias, diputada, por estos minutos.
Por favor, gracias a ustedes.
Que esté muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
La diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica.
Sí, con ella charlábamos sobre la ley, y repetimos el título que es muy largo, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Tiene 45 artículos. En los puntos salientes, la ley propone prevenir la violencia contra las mujeres desde la escuela, haciendo modificaciones de fondo en el sistema educativo. También fija todos los ámbitos en los que se ejerce la violencia de género, esto es en el doméstico, en el laboral, en el institucional, contra la libertad reproductiva, define los tipos de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, simbólica, pero mucha ley, pero todavía ya está vigente, pero hasta que no se la reglamente y no se la dote del presupuesto necesario y acorde, solo se pueden aplicar alguno que otro artículo, ¿no?